Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Periodista cinematográfico y comunicador con más de 40 años de carrera. También es crítico de cine, aunque no le gusta ser considerado como tal. Más bien se considera un analista cinematográfico. Y cuenta en su haber con más de 100 entrevistas realizadas a personalidades de primera línea entre actores y directores. Le damos la bienvenida a Jackie Rodríguez Estrada. Muy buenos días, Jackie. Bienvenido.
Bueno, buen día y un gustazo estar contigo y con tu audiencia. Un placer.
Bueno, no, el placer es nuestro, Jackie, poder hablar contigo. Como decíamos al comienzo del programa, no sé si nos estaba siguiendo, pero queremos saber, obviamente, de tu trayectoria, que muchos ya sabemos un montón, pero también conocer al Jackie, a la persona, que también a veces queda con esto de la profesión, queda como medio ahí, como medio escondido. Así que queríamos aprovechar para tomarnos un cafecito y charlar amenamente.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, estoy a tus órdenes. Larga las preguntas nomás.
Bueno, voy a tratar de dejar todo en la cancha, porque estamos hablando con una persona que está muy acostumbrada a entrevistar celebridades, o sea que voy a tratar de dar lo mejor y estar a la altura. Primero que nada, quiero saber si está bien el cálculo que hice en cuestión a lo que es tu trayectoria. Vos tenés más de 40 años de carrera, me quedo corta, me falta un poco, me sobra.
Bueno, quizás un poquito más, porque yo me inicié primero como fotógrafo profesional, hacía las coberturas de todo lo que se refiere a eventos sociales, casamientos, cumpleaños, etcétera. Entré también en la etapa de filmación, cuando se comenzó a filmar en color, aquí. Y además, después la vida te va llevando por otras áreas. Entré como productor de un programa que salía los domingos al mediodía en Canal 4. Uh-huh. Después pasé a Canal 5, el ex Canal 5. Allí tenía un programa que se llamaba Detrás de la Pantalla, que lo hacía con Yamandú Marichal. Y bueno, y la vuelta de la vida, después, tiempo después, me lleva a Canal 10. En ese intercambio de años, también funcioné como una agencia de publicidad, representando a las compañías americanas aquí en el Uruguay, uh-huh, durante varios años.
Que ha sido una persona bastante ingeniosa y de muchas ideas, porque quienes han seguido, bueno, un poco tu carrera, saben un poco de tus anécdotas de cómo hacer llegar esas películas, ¿no? El famoso traje de King Kong, las chicas Bond.
Bueno, lo que pasa es que la perspectiva, la agencia de publicidad y el que, por supuesto, fui adiestrado para ello, hice cursos, me dio una perspectiva distinta de lo que es el mundo cinematográfico y me entusiasmó mucho más que el análisis crítico de una película. Uh-huh. Y eso me permitió un poco conocer el trasfondo y cómo funciona la industria del cine, no simplemente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Y bueno, y la vida me llevó por varios carriles. Tuve la posibilidad, como tú muy bien lo mencionaste, de viajar a los distintos festivales del mundo, sobre todo hacia el Festival de Cannes, que lo hice durante 18, 19 años. Hice el Festival de Berlín, también una gran cantidad de años, Venecia y San Sebastián, que me gustaba mucho más, porque tenía la posibilidad, era un festival, y es un festival más familiar, y además manejás el mismo idioma. Y eso me dio un caudal de información y aprendizaje, que es un poco lo que yo utilizo en los cursos que comencé a hacer ahora acá en Montevideo, y lo utilizo también en mi experiencia para transmitirlo en la televisión. Es decir, la verdad que no me quejo, he tenido una linda trayectoria en ese aspecto, pero también lo digo que los porcentajes de suerte también son importantes en tu trayectoria. Uh-huh. Yo tuve suerte porque me encontré con gente muy experimentada, gente que me dio un apoyo, que me ayudó en lo que yo buscaba, y sobre todo con las notas periodísticas que a nivel internacional no son fáciles de conseguir, sobre todo cuando son estrellas de primera línea. Sí. Por más que tú estés acreditado a un festival internacional, el acceder a los actores o las actrices es otro camino,
No es tan fácil
porque no te conocen. Es decir, teníamos dos contras como grupo periodístico. La primera contra es que veníamos de un país muy chico, y a nivel internacional, en algunos casos ni saben que existe. Es muy fuerte lo que...
Sí, eso vos lo has comentado en varias entrevistas, porque claramente yo tuve que investigar un poquito también, más allá de lo que pueda conocer uno. Hay que profundizar para, bueno, llevar una conversación bien... bien a tono.
Sí, está muy bien.
Ser de Uruguay en varias ocasiones te ha jugado en contra. No por ser Uruguay, sino porque justamente somos un país pequeño. Y vos has mencionado en varias oportunidades que no es por el país, sino por la grandeza o la pequeñez del mercado, que en este caso Uruguay es bastante pequeño. Entonces, a lo que son lo que es la empresa o lo que es el medio de Hollywood y el área del cine, no le es rentable. Entonces, a vos, como pionero también en ir a cubrir, te costó bastante.
Y bueno, yo he contado, y se los cuento a tu audiencia y a ti. Yo viajé el primer año, hice todos los festivales y no conseguí una nota que realmente valiera la pena desde el punto de vista mediático para la audiencia. Uh-huh. Una nota. Era todo no. Y ahí es cuando me empecé a preocupar. Digo, ¿por qué me dicen no? Y una de las respuestas la estás dando tú. Y ahí es cuando entra a jugar un poco el porcentaje de suerte, el tesón de querer seguir en el camino. Tanto es así que cuando yo terminé el primer ciclo en ese entonces era el programa Gala del Cine en Canal 10, con justa razón en el canal me dijeron: mira, estás gastando plata, estás viajando, pero no traes nada que
claro,
realmente
señor,
interese.
Todo bien con sus viajes, pero el material cuando viene.
Claro, viste, y ahí me empecé a preocupar de otra manera. Y bueno, y la vida te va, en esos viajes fui conociendo gente, conocí inclusive uruguayos que trabajan en el exterior, me dieron pautas. Y después otra cosa interesante que descubrí en mis años es que la mayoría de los periodistas europeos, sobre todo, y más los estadounidenses, se sienten tan estrellas como los que van a entrevistar. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Son periodistas de mercados muy grandes, como puede ser Alemania, España, y les ponen la alfombra roja en cualquier lugar que van a entrevistar a alguien. Uh-huh. No tienen ningún tipo de problema. Entonces, esa manera de ser va en contra de todo lo que yo pretendía. Era un tipo modesto, que se acercaba con cierta humildad a los representantes de los actores para conseguir las entrevistas, pero también fue una llave de que me empezaron a conocer como persona y de dónde venía. Entonces, ahí logré una veta de penetración dentro del mercado, que de a poquito fui consiguiendo cosas. Y después fue al revés. Una vez que conocían mi trabajo, porque te piden, una vez que tú haces las notas, las mismas empresas internacionales te piden lo que vos hiciste.
Claro, y para chequear que realmente seas profesional y qué es lo que haces con eso. No es, me senté con el famoso y después hice cualquier cosa. No, realmente que es una entrevista de calidad y qué es lo que se está compartiendo a nivel internacional, ¿no?
Y aparte veían cómo yo me movilizaba, cómo yo trabajaba dentro de un entorno de un festival. Los festivales, a los periodistas, sobre todo a los periodistas acreditados y los que están vinculados con la televisión, hay un cierto control. Es decir, vos no podés hacer lo que vos querés dentro de un festival, ¿viste? Uh-huh. Yo te doy un ejemplo. Estando en el Festival de Cannes, con el cameraman y mi productora, decidimos ir hasta Mónaco. Y faltamos un día y medio al Festival de Cannes. Y cuando volvimos, había en la oficina de prensa del festival, había un cartel que querían hablar con nosotros, y era en dónde habíamos estado ese día y medio que no aparecimos.
Estaban pasando lista. A ver, ¿dónde está Uruguay? ¿Qué pasó con Uruguay?
Desapareció, ¿viste? Y entonces ahí descubrí también que hay un seguimiento. Es decir, bueno, podés hacer lo que vos querés, ¿viste?
Está súper controlado.
Si vas, no te olvides que el festival te otorga determinadas libertades para poder trabajar, pero también te controla si lo que vos estás, el espacio que a ti te dan, vos lo estás utilizando correctamente. Uh-huh. Hay periodistas que yo he visto que les han sacado hasta la acreditación por un comportamiento que no va de acuerdo a lo que ellos buscan. Y sobre todo en un festival internacional de mucha fuerza, como es el Festival de Cannes o el Festival de Berlín, que vos te encontrás que hay más de 1,000 y pico de periodistas acreditados, de los cuales un gran porcentaje quiere hacer lo mismo que vos.
Claro.
Es decir, es un circo muy grande, bien aceitado, los festivales internacionales, igual que el Oscar, está todo muy bien controlado, y bueno, como te mencioné, un poco la suerte, el encontrarme con gente que me dio una mano, me fue permitiendo entrar en ese mundo que además lo disfruté mucho y aprendí. Sobre todo aprendí el tratamiento con los actores, de cómo tenés que conducirte, cómo tenés que manejarte, porque el tiempo que vos tenés para una nota son 7-8 minutos como máximo.
Ah, o sea que lo tenés que sacarle todo el jugo posible en esos 7 minutos, que una entrevista uno habitualmente puede estar como relajado y decir, bueno, tengo 10-20 minutos. No, acá tiene que ser muy concreto y muy preciso.
Claro, y aparte, vamos a ser honestos, los actores o las actrices ya tienen una referencia cuando tú entras de dónde venís, uh-huh, y también tienen una referencia visual, es decir, te ven entrar y ya saben, más o menos, tienen el oficio de poder analizar rápidamente, porque ese minuto que pasa entre que vos entrás, saludás, te sentás, te colocan los micrófonos, el que pregunta es el intérprete. Uh-huh. Es decir, siempre te hacen alguna pregunta. Y es una manera de tantearte qué tipo de periodista vos sos, qué es lo que has visto de ellos o de ellas a nivel cinematográfico. Y eso es clave para que después la entrevista se realice con normalidad. Porque cuando desconfían de tu experiencia, cuando vos le haces la primera pregunta, te hablan 4 minutos seguidos. Es decir, que la entrevista termina con 2 preguntas en 7 minutos. Claro. Pero cuando ven que vos sos un periodista que conoce las reglas y que les gusta o que les agrada lo que estás preguntando, entonces son más concretos. Entonces vos haces una pregunta y te permiten que vos en 8 minutos hagas 4 o 5 preguntas sin ningún tipo de problema. Es decir, es todo un resorte bastante interesante, que prácticamente cada vez que te están hablando o contestando a tus preguntas, también te están analizando de cómo vos te conducís frente a ellos, ¿viste?
Bien. Jackie, te quiero aprovechar a hacer una pregunta, ya que estamos hablando de esto del cine y demás. ¿Cuál es tu género favorito? Porque obviamente sos una persona que todo el tiempo está consumiendo cine, pero ¿cuál es el género favorito de Jackie Rodríguez Estrada?
Mi género favorito es el western.
Bien.
Porque yo de muy niño, es decir, yo lo he contado, yo perdí a mis padres siendo muy niño y vivía con mi abuela. Uh-huh. Y mi abuela era una gran fanática del cine y me llevaba prácticamente día por medio a ver alguna película, pero muchas veces yo veía películas que no entendía nada. Y ella se tomaba el trabajo de explicarme lo que yo había visto. Y siempre me inclinaba por las películas del oeste, a ella también le gustaban. Y bueno, eso me fue dando una formación, inclusive mis juegos personales de niño era todo relacionado con el western, ¿no? Uh-huh. Me encantaba andar por la calle con la canana y el revólver en la cintura.
Cuidado que viene Jackie, ojo, atentos.
Mi abuela me había hecho una estrella, simulando la estrella del sheriff, para que yo me colgara en la campera o en el saco que llevaba puesto. Entonces me sentía un vaquero paseando por 18 de julio con ella, ¿viste?
Una impronta bárbara, aparte, ¿no? Con personalidad, plantado él.
Sí, por supuesto. Y eso me fue dando un interés particular por el género. Entonces te contesto la pregunta. Hasta el día de hoy yo disfruto mucho de las películas que están relacionadas con el oeste, ¿no?
Bueno, Jackie, acá, perdón, te voy a hacer un paréntesis, nos están poniendo una cortina muy apropiada para esta respuesta.
Sí.
Como, claro, para acompañar el momento, claramente. Gracias, Martín, por este momento, que es nuestro operador, que está atento hoy.
Está muy bien, está muy bien. Y después, claro, me fui identificando con... no simplemente con temas musicales, que hay muy buenos relacionados con las películas, con el western, sino que me fui identificando con actores que además eran muy buenos en este rubro, en este género. Uh-huh. Desde Gary Cooper, por ejemplo, yo te menciono, yo vi, por ejemplo, más de 30 veces vi la película A la hora señalada, y cada vez que la veía la disfrutaba. Películas como Horizonte de Grandeza, Duelo de Titanes, El Desconocido, esas películas famosas que hicieron historia y que se mantienen posiblemente en el oyente, en la memoria colectiva, ¿no? Porque son clásicos, verdaderos clásicos del cine, ¿no?
Bien. Nosotros estamos sacando apuntes de este lado, obviamente, para seguir esas recomendaciones y verlas.
Sí.
Así que bueno, gracias, ya que ya no estamos armando la lista de este lado.
No, hay una lista bastante grande, ¿no? Horizontes de Grandeza también, que fue un clásico, Veracruz, hay películas aparte que tienen un antecedente, no simplemente por sus actores, sino de cómo fueron hechas, cómo fueron filmadas, y tiene también su historia, ¿no? Y mi locura galopante en los viajes me llevó inclusive a visitar los estudios de cine, y en el caso, por ejemplo, de los estudios de la Warner, todavía tenían prácticamente una calle armada con una escenografía vinculada con las películas del oeste, y me sentía un vaquero en mi propia existencia, caminando por las calles donde se habían filmado cientos de películas vinculadas con el tema del western, ¿no?
Se te cumplió el sueño, Jackie, básicamente se te cumplió el sueño. Claro. Demoró un par de años, pero se te cumplió.
Claro, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y eso me ha dado una gran satisfacción, y además el poderlo contar y poderlo transmitir acá en Uruguay, en mi país, ¿viste?
Decime, Jackie, decime que te sacaste fotos ahí.
No, por supuesto, tengo infinidad de fotos. Es decir, el tema de las fotos también es un tema aparte. Después del 11 de septiembre, atentado, la tragedia, hubo una serie de cambios, aunque te parezca mentira, hubo una serie de cambios en el tratamiento y acercamiento a los actores. Y ahí prohibieron, por ejemplo, el sacar fotografías, prohibieron el que entraras con algún elemento que no les gustaba, etcétera, etcétera. No hubo como una especie de psicosis colectiva para poder acceder a los determinados lugares y acercarte a los actores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vos te vas a reír, ustedes se van a reír, pero hay actores que no te permiten ni siquiera que le des la mano.
Bueno, es como muy fuerte, ¿no? Por lo menos un apretón de manos, señor. No le pido un beso, pero digo un apretón de manos, por lo menos.
No, no, no. Aparte de las entrevistas, por ejemplo, a veces tenés una distancia de 3, 4 metros entre el actor y vos. Uh-huh. Es decir, ya están calculadas de esa manera para que vos te sientes en el lugar que corresponde. Es decir, hubo una especie de psicosis con el tema, muy fuerte, y que no te permitían inclusive determinadas cosas. Uh-huh. Y ahí se me acabó el tema de la fotografía. De cualquier manera, tengo un caudal de fotos de actores, porque mal o bien siempre tenés alguna oportunidad fuera del ambiente de la entrevista, porque los actores andan ahí circulando, descansan, de repente cada 3-4 entrevistas se levantan, salen, caminan, y ahí es la posibilidad que vos tenés de sacarte alguna foto o acercarte y decirles algo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es todo un mecanismo muy controlado, y que a veces te sentís que estás en una película de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Depende de dónde vayas.
Bien, Jackie, ¿sabés que nos quedan 5 minutos para terminar la entrevista? Y quiero tratar de aprovechar estos 5 minutos para hacerte una pregunta. Tenía 2 en realidad, no sé cuál priorizar, pero vamos a hacerlo un poco más relajado. ¿Cómo fue, ahora ya que me estás hablando, de ser vaquero pasar a usar el traje de Blancanieves en Pixar?
Bueno, son dos cosas distintas.
¿Cómo pasamos del vaquero a Blancanieves? Contanos eso, porque es una anécdota que es bastante graciosa, pero para hacerlo más ameno ya al final de la entrevista, para no ser tan serios.
Lo que pasa es que, en mi trayectoria me han pasado muchas cosas muy divertidas, ¿no? Que después que las hago, yo mismo me río de yo mismo, ¿viste? Es una contradicción, pero es lo real.
Hay que divertirse.
Lo de Blancanieves fue porque yo estuve en los estudios de Pixar, una conocida empresa que se inició con los temas del dibujo animado y la animación. Y todo el personal que trabaja en el estudio tiene unas características muy particulares, porque andan disfrazados de los personajes o andan en patines dentro del estudio para mantener
esa energía.
La energía y sobre todo el espíritu infantil para trabajar. Y cuando nos llevaron, porque invitaron a varios países y a varios periodistas de distintas partes del mundo, te hacen entrar a un vestuario, y en el vestuario te dicen que te pongas un disfraz. Uh-huh. Y bueno, yo como desconocía un poco la regla de lo que había que hacer, fui uno de los últimos en entrar al vestuario y no tenía la menor idea de qué ponerme. Claro, porque primero que no soy muy alto, y segundo que no encontraba lo que me gustaba. Y vi de repente una especie de pollerita tipo, vamos a decir, con color rojo, y que era fácil de atar en la cintura. Y dije, esto debe ser algo vinculado con los escoceses. Es decir, eso fue lo que se me ocurrió en el momento. Y me puse, la vestuarista, cuando me vio que me estaba colocando esa especie de pollera roja en la cintura, me dice, bueno, pero a usted le falta el resto. Le digo, ¿qué resto? Y lo que me estaba poniendo eran parte del vestuario de Blancanieves.
Me muero.
Entonces me terminó poniendo el resto, y bueno, era muy divertido verme, y por esa razón me convertí por unos minutos y recorrí los estudios vestido de Blancanieves. Es decir, es una cosa media curiosa, me faltaba la peluca nada más.
¿Y los enanitos dónde estaban? ¿También?
No había enanito. Pero la cosa era sumamente divertida, porque después se reían de mí, los colegas se me reían, me sacaban fotos. Si me convertí en un personaje, porque no podían creerlo en qué me había vestido.
Bien, pero ahí marcaste la diferencia, Jackie, porque ya está, todo el mundo se quiere vestir de superhéroe, pero no. Jackie se plantó y dijo, yo me voy a poner esto.
Yo ahí marqué la ignorancia y el susto. Porque mal o bien te corre un porcentaje de nervios y cuando entras a un lugar que vos no conocés las reglas de cómo se van a manejar, ¿viste? Uh-huh.
Bien. Bueno, Jackie, sabes que nos queda un minuto, así que te tenemos que despedir. Me quedo con un montón de preguntas hacerte. Si te parece,
será otra vez.
Me encantaría que nos pudieras acompañar en otra oportunidad, sobre todo porque ahora se está desarrollando el Festival de San Sebastián, que se va a estar desarrollando del 17 al 25. Y te queríamos preguntar sobre todo porque hay dos películas uruguayas que están participando. Así que...
No las vi las películas que están participando.
Bien, sí, que es El empleador y el empleado de Manuel Nieto y Las vacaciones de Hilda. Así que bueno, si estás de acuerdo, nos volvemos a comunicar en la próxima y nos contás un poco a ver qué te pareció y qué nos dejó este festival.
Sí, con mucho gusto. Aparte es un festival que yo quiero mucho porque es un festival que, aunque te parezca mentira, fue el primer festival que me empezó a apoyar mi actividad.
Bien, perfecto.
Es decir, donde empecé a conseguir las notas fue en el Festival de San Sebastián.
Bien.
Por la gente, por el entorno y por el cariño que de alguna manera me transmitieron y vieron mi dificultad, que era notorio, ¿no? Es decir, se sabía que estaba teniendo dificultades para conseguir cosas, pero San Sebastián, su director en ese momento, desaparecido, originalmente me facilitó que yo pudiera trabajar y que llevara lo que yo quisiera. Entonces, con mucho gusto nos volvemos a reencontrar con tu audiencia y hablamos de este festival que quiero mucho y que además disfruté enormemente. Sobre todo porque se come muy bien en San Sebastián.
Bien,
¿no?
Perfecto.
Un lugar
entonces,
muy lindo aparte.
Bien, Jackie, entonces retomamos para la próxima y hablamos un poquito más, dale.
Bueno, un gustazo escucharte y muchas gracias por tu atención y por tu experiencia, que veo que has andado indagando, entonces que habla muy bien de ti también como profesional. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Jackie. Un gran abrazo, que tengas un lindo fin de semana y a toda la gente que nos estuvo acompañando hasta ahora. Ya nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 9 de la mañana en Más Nadie Se Atreve. Muchas gracias.